Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Vive el Mundial en Rojavet, donde siempre juegas de local. Banco Vice, la experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl. Presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazín periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Qué gusto. Estamos iniciando El Rompecabezas en este fin de semana que mantiene viva las emociones de la Copa del Mundo. El próximo martes en Dallas, una de las semifinales del campeonato mundial entre Francia y España. Dos favoritos. Qué partidón, ¿eh? Qué partidazo. Ganó España a Bélgica por 2-1. Hoy en Los Ángeles, en una historia espectacular que se la vamos a contar al final, en el último capítulo del programa junto a Francisco Sagredo. Y mañana se definen otros semifinalistas en partidos tan lindos como el de Inglaterra con Noruega y el de Argentina con Suiza. Así que viviendo el Campeonato Mundial de Fútbol, preocupado por la situación meteorológica, vamos a las noticias con Francisco Arriagada y luego estamos con los primeros invitados. Francisco, buenas tardes.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Durante esta semana hemos estado preocupados y hemos tenido contactos permanentes con nuestro gran amigo meteorólogo Eduardo Fuentes para ir informando de este... ¿cómo? Eduardo Sáez. Sí, perdona, me equivoqué. Estaba leyendo aquí el nombre de Fuentes y de Sáez, si eso me confundo, perdona Eduardo. Es un viaje del río atmosférico que ha aparecido en el sur de nuestro país y que va hacia el norte. Está terminando este viaje, ¿hasta dónde llega? ¿Qué pasa con este río atmosférico? Eduardo, gusto saludarte, ¿cómo te va?
Hola Pedro, un gusto saludarte nuevamente. ¿Qué pasa con este río atmosférico que ya está en su fase final? Ya son las últimas precipitaciones que está dejando a esta hora al interior de varias regiones, porque estamos viendo precipitaciones muy débiles en la cordillera de la región de O'Higgins hasta la región del Biobío. Pero, como te decía, ya son precipitaciones que están poniendo el punto final a este evento que trajo tanta consecuencia en varios sectores, porque habíamos visto lo que sucedió en Corral, y no solamente ahí, sino que en el resto de la zona centro-sur, y que hoy día nos sorprendió, si bien es cierto, estaba para nosotros era una posibilidad, nos sorprendió encontrarnos con esta crecida de los caudales en la región del Maule.
Ese era el tema, porque ¿por qué se produce esta crecida en algunos ríos importantes del Maule, como el río Palos, por ejemplo, con niveles críticos?
Mira, esto pasa principalmente porque el río atmosférico trae isoterma cero alta y por lo tanto las precipitaciones que fue dejando en su recorrido fueron extremadamente elevadas. Porque lo normal que nosotros debiésemos encontrar son lluvias del orden de 20, 30 milímetros, eso es lo habitual que debiésemos tener, por ejemplo, en el valle. Pero cuando analizamos la cordillera, sobre todo la cordillera de la región del Maule, nos sorprende algunos sectores que sobrepasaron los 100 milímetros de lluvia. O sea, hay muchos que están, por ejemplo, estoy viendo aquí en una de los Aguirre que está más al interior del embalse de la laguna del Maule, que tuvo prácticamente 127 milímetros como todo el evento, un poco más abajo, 97. Hay un sector que está al interior de Alto Colbún, que está un poquito más arriba del embalse, y que recibió 170 milímetros. hacia el sur, a la altura de Parral, sectores cordilleranos que en el embalse y en el lago Buquileo, prácticamente 190 milímetros de agua en un día y medio, en el río Chihueno, que fue el que se desbordó, en la parte alta, a mil metros de altitud, prácticamente cayeron 160 milímetros. Entonces estamos hablando de un evento cordillerano bastante, bastante fuerte, obviamente. Como grande, el embalse de Alcoa, mira, aquí estoy viendo el embalse de Alcoa, 140 milímetros prácticamente. Entonces estamos hablando de un evento que en sí, en sectores cordillanos, fue muy alto, y esto fue lo que provocó también que los afluentes llegaran a su punto máximo. Por ejemplo, estaba viendo que la Chihueno subió de un caudal de 1 metro a 3,20 metros aproximadamente, y así se fue dando en gran parte de esa zona.
¿Esto favorece a la agricultura, por ejemplo, o resulta dañino para todos, producto de que se cae mucha más agua de la que se esperaba?
A ver, parte de esta lluvia se infiltra, y por lo tanto, desde ese punto de vista es positivo. También ayuda en el sector marítimo, porque hay muchos sedimentos que se van al mar, y por lo tanto eso también después trae cardúmenes, y por lo tanto se alimentan muchos peces, crece la vegetación ahí en el mar. Pero desde el punto de vista agrícola, fíjate que todas las plantaciones, sobre todo cultivos bajos, que sean arrasados por esto, los destruye. Por suerte estamos en una época de que todo está en calma. Ya el barbecho comienza el próximo mes, y por lo tanto ahí recién vamos a ver la preparación de la tierra. Pero por ahora, como todo está en calma, no hay tanto daño, salvo algunos sectores que tengan algunos cultivos de menor tamaño y que hayan sido inundados, que eso sí es grave. Pero tienes que pensar que toda la parte frutal en esta época está en plena dormancia, así que ahí no hay problema.
Trombas marinas, preocupa este tema a la Armada. ¿Existe la posibilidad cierta? ¿Tiene que prolongarse el mal tiempo? ¿Ya podemos decir pasó el peligro de las trombas marinas?
No, yo veo que ya pasó el peligro. Mañana vamos a tener solamente nubosidad e incluso cielo parcial en algún momento, en algún tramo empiezan a subir las temperaturas. Y por unos días nos vamos a despedir por lo menos de las lluvias acá en la zona central también, porque también cayó algo durante la mañana acá en Santiago. Por lo tanto,
¿cuánto cayó en Santiago, Eduardo?
0,6 cayó, eso es el dato oficial de la Dirección Meteorológica acá en el valle. Pero, por ejemplo, se Baños Morales, la parte alta de las Melosas, cayeron prácticamente 15, 16 milímetros, 17 milímetros.
Eso es para el lado del Cajón del Maipo, ¿no?
Claro, al interior de San Gabriel, hacia muy muy al interior, hacia la cordillera.
Claro.
Más sectores altos.
¿Y verdad que van a subir la temperatura a partir de mañana acá en Santiago?
Sí, justamente como ya mañana vuelve un tímido sol acá en este extraño julio, lo más probable es que mañana vamos a estar cerca de los 23 grados. Se va a notar y el domingo capaz que estemos en 25. Yo creo que hasta el lunes vamos a estar por arriba de los 20 grados.
Es increíble. Y eso por lo menos
es que es parte de la situación, porque como ya se va esta condición hacia Argentina, empieza a formarse nuevamente una vaguada costera, y la vaguada costera siempre genera viento de cordillerano, y por lo tanto sube la temperatura. Sí, eso es parte del ciclo. Lo que yo sí empiezo a poner atención es lo que se nos viene ya para la próxima semana, que hacia el próximo fin de semana específicamente, porque ya el miércoles llega un sistema frontal desde el Maule hasta la región de Aysén, con un poquito de fuerza, y el viernes nos alcanzaría también para nosotros, incluso la región de Coquimbo, con lluvia medianamente intensa. En este momento los volúmenes son bastante altos, tiene que ir acotando, pero al parecer viene la primera lluvia invernal como corresponde para nuestras latitudes.
Don Eduardo, muchas gracias, pues muy amable por estos apuntes meteorológicos, siempre muy, muy acertados.
Gracias, Pedro. Ya íbamos a estar en las noticias, Chile Noticias ahora. Perfecto. Hablando no solamente de esto, sino que también del temporal que hubo en Rapa Nui, donde alcanzaron más de 100 kilómetros por hora de viento.
Hasta en Rapa Nui debe ser terrible un temporal ahí en medio del Pacífico. Se debe sentir, qué bravo debe ser eso.
Sí, ¿no? Y muchos árboles caídos, mucha techumbre que se dañó, corta energía eléctrica, ¿no? Sí, fue bastante fuerte.
Eduardo, muchas gracias. Chao, buenas tardes. Buen trabajo en las noticias.
Gracias, nos vemos. Chao, chao.
Queremos tener la otra cara, la otra visión de lo que significa esta emergencia vivida fundamentalmente en la región del Maule. Y estamos con Hans Heyer, seremi de gobierno del Maule. A esta hora de la tarde, 6:13, dice, nos ha dicho recién Eduardo Sáez que todo está más tranquilo, que todo va a mejorar, que no hay peligro de que se activen las alarmas o las alertas. ¿Cómo ve usted como autoridad gubernamental lo que ha pasado y cómo afecta incluso a la vida normal de las personas? Hans, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Pedro. Un gusto saludarlo, saludar también a todos quienes nos están escuchando a través de la radio y también en las distintas plataformas. Hemos estado permanentemente desplegados a nivel regional, precisamente monitoreando las distintas alertas rojas hidrológicas que hemos tenido en la región. Hemos tenido presentes dos, uno en la localidad de Molina y otro en Linares, en los ríos El Palo y el río Achigüeno. Hasta el momento hemos tenido una situación que no ha sido compleja, los ríos no se han desbordado, tampoco hemos tenido personas afectadas, tampoco animales se han visto afectados. Hemos estado permanentemente haciendo un seguimiento y de la evolución, bien digo, de los caudales para precisamente poder adoptar oportunamente las medidas preventivas necesarias.
¿En alguna ciudad como Linares o Molina o alguna otra que se me puede escapar, ha tenido repercusión, ha habido un efecto para las construcciones, casas que pueden haber sufrido daño importante, Hans?
Don Pedro, se han presentado situaciones a nivel regional. Hemos tenido algunas situaciones, por ejemplo, en algunas rutas, por ejemplo, en la comuna de Linares, camino hacia el cajón de Achigüeno, la ruta tuvo un pequeño deslizamiento de tierra en donde los equipos de vialidad trabajaron de forma oportuna, acá bajo, por supuesto, la permanente supervisión del delegado presidencial provincial, quien estuvo precisamente recorriendo la zona. También tuvimos algunas situaciones en la comuna de Talca, en donde algunas calles se vieron anegadas debido a el colapso de las redes de alcantarillado, que ya han sido regularizadas. Por ejemplo, el ramal Talca-Constitución también se vio afectado por un banco de arena, lo que interrumpió el servicio momentáneamente, pero la empresa EFE procedió al despeje de la vía férrea para restablecer rápidamente el servicio del tren en ambos sentidos. Respecto a la comuna de Linares, también hemos tenido algunas situaciones presentes con anegamiento de calles debido precisamente al frente de mal tiempo, los cuales ya han ido siendo regularizados. Y uno de los temas que es importante es que el paso internacional, el paso Pehuenche, se encuentra cerrado precisamente por las condiciones climáticas y también la caída de nieve en esa zona. Como le digo, el despliegue ha sido regional, el monitoreo ha sido permanente. Acá el mandato del presidente José Antonio Kast dice precisamente que estemos en terreno, lo que hemos estado haciendo, coordinando también con SENAPRED, con la Dirección General de Aguas, con los municipios que cumplen un rol fundamental también, la Junta de Vigilancia, quienes nos aportan permanentemente atención, y esto también bajo el liderazgo de nuestro delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, quien permanentemente está monitoreando y nos está dando las instrucciones para desplegarnos rápidamente y mantener, por supuesto, toda la información disponible para tomar las decisiones necesarias que permitan poder apoyar no solamente los servicios, sino que también dar tranquilidad a la ciudadanía. A la fecha ya hasta ahora el frente de mal tiempo ha ido disminuyendo, han bajado las precipitaciones y no hemos tenido...
¿Está lloviendo o ya está lloviendo o ya se terminó?
Ya están cayendo las últimas gotas, de acuerdo al pronóstico. Ahora a las 18 horas tenemos las últimas gotas acá, por lo menos hoy en este momento solo estamos desplegados en las zonas de Linares y ya el frente de mal tiempo va en retirada a nivel regional.
Buen pronóstico, se ve bien ha habido un trabajo coordinado. Uno siempre piensa en bomberos que son incansables y de una presencia técnica fantástica para ayudar. A lo mejor ni siquiera en este caso hemos tenido, porque ahí, allá en Corral, en Valdivia, bomberos fue pero vital junto a carabineros, incluso hubo personal de las Fuerzas Armadas. Acá me parece que la cuantía el efecto de la lluvia ha sido menor que en los lagos, Hans.
Sí, ha sido efectivamente menor, don Pedro. No hemos tenido situaciones complejas como en el sur del país, pero sí quiero rescatar lo que usted dice y es agradecer a las distintas instituciones que se han puesto a disposición. Nosotros ya hemos tenido los distintos COGRIC regionales, las mesas técnicas también con el nivel central, y la presencia del ejército, de carabineros, de bomberos, de la policía, de investigaciones, es permanente. También otras organizaciones del mundo civil también se han puesto a disposición para poder apoyar cualquier emergencia, ya que es importante destacar el compromiso de muchas personas, de muchas organizaciones, y el sentido patrio también de querer cuidar a la ciudadanía, de querer cuidar las distintas comunas y estar atentos a una emergencia. Así que yo extiendo también sus palabras y el agradecimiento a todos quienes están preocupados y ocupados de poder llegar a tiempo ante cualquier emergencia.
Gracias. Muy gentil, Hans Heyer, seremi de gobierno de la región del Maule, conversando con nosotros para ponernos al día, para quedar tranquilos respecto a las consecuencias ya últimas, finales, de este frente de mal tiempo. Eduardo Sáez nos ha advertido que a partir del jueves la zona centro-sur del país puede verse afectada con más lluvia. Insinuó que puede ser la primera lluvia de invierno importante acá en el centro donde vivimos para el viernes o sábado de esta semana que viene. Con sentido social, investigación e innovación, en la Autónoma construimos futuros con titulados que cambian titulares. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Hay bancos que hacen de la experiencia de sus clientes una prioridad. Es así como Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos este 2026 por experiencia y confianza de clientes. Por eso te lo decimos a ti. Hazte cliente hoy en vice.cl y descúbrelo. Claro que sí. Descubre Café Hausbrand. Toda la pasión del espresso italiana representado en una taza. Es una delicia. Café Hausbrand, fabricado en Italia y de origen alemán. Regístrate en Rojabet con el código rompecabezas y recibe 50 giros gratis. Vive el Mundial en Rojabet, donde juegas de local. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. De más LED. Hablando de iluminación LED, se nos viene a la cabeza de inmediato de más LED. Tú puedes tener información en las plataformas de internet en demasled.cl. Y estamos con un showroom precioso en Avenida Mata al 227, aquí en el centro de Santiago, para ver en vivo y en directo lo que tiene para ofrecerte de más LED. Hay una historia que nos estremeció de un modo particular. Ha permanecido en la mente y en el corazón de nosotros, porque seguimos viendo imágenes dolorosas. Por ejemplo, hoy día veía en la televisión el cumpleaños de un niño precioso nacido en la Argentina de padre venezolano que fue encontrado bajo los escombros, lamentablemente fallecido. Uno llora sin conocer a los protagonistas, pero por Dios, cuánto sacrificio hay de la familia, de los amigos, y de quienes han ido como voluntarios a rescatar, ojalá, personas vivas. Y Chile no estuvo ausente, a través de bomberos. Lo elogiamos por el trabajo con la lluvia y ahora hablamos de bomberos de Chile en el terremoto o los terremotos de La Guaira y Caracas. Nicolás Riesco fue líder en la búsqueda de equipo USAR de bomberos de Chile, que trabajó para encontrar a Hernán Gil, un vigilante de 44 años que permaneció 8 días atrapado bajo los escombros de un edificio. Ahí estuvieron ustedes, los rescatistas chilenos de bomberos, junto a venezolanos, norteamericanos, españoles, otros provenientes de Portugal, México, Costa Rica y El Salvador. ¡Qué labor titánica, Nicolás Riesco! ¿Qué sensación tienes cuando miras un poco desde afuera lo que viviste con tanta intensidad? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. La verdad que escucharlo ya con algunos días de ocurrido los hechos, uno va tomándole el peso a lo que fue el rescate. Ya aquí, una vez en Chile, viendo tanto las muestras de cariño de nuestros pares, de las autoridades y de la gente en general, uno dimensiona ese granito de arena que pudimos aportar entre tanto dolor.
Tú participaste directamente en el rescate de Hernán Gil. Cuéntame, ¿cómo viviste aquello? Creo que 72 horas continuas de trabajo técnico las tuviste tú cuando se plasmaba este rescate.
Sí, la verdad que desde el momento en que el sitio de interés, en este caso el edificio Marina del Sol Garden, se nos asigna como equipo chileno para trabajar, fueron casi 4 días ininterrumpidos en que tuve el privilegio y el honor de poder liderar la búsqueda de Hernán al equipo chileno, ejerciendo el cargo de líder de búsqueda, y coordinar obviamente esta tarea en conjunto con los países que tú nombraste. Fue la verdad un trabajo titánico de largo aliento, pero que tuvo sus frutos conocidos por todos.
Nicolás, Hernán Gil estaba en el menos dos. Estoy en lo cierto, en el subterráneo. Y hay informaciones distintas, y algunos que dicen que estaba dentro de una caseta, no sé, pero no está claro dónde, cómo lo encontraron.
Sí, no, mira, es efectivamente en las primeras horas había un poco de confusión, porque la verdad que el edificio se trataban de dos estructuras que se encontraban conectadas por los subterráneos. El edificio colapsado, que era donde trabajaba Hernán Gil, era un edificio de 7 pisos, y él se encontraba efectivamente en una garita de guardia ubicada en el menos uno de ese edificio. Lo que pasa es que ese edificio conectaba con un edificio colindante que tenía acceso por una calle perpendicular, y que esta conexión, que finalmente es por donde nosotros hacemos ingreso y se ve en los videos la salida del rescate, es el piso menos 3 del edificio colindante, que no tuvo mayores daños, pero en el fondo la estructura en sí, por cómo está conectada esta cuadra de distintos edificios, hacía que se diera esta suerte de confusión, pero sí te puedo confirmar que en el fondo Hernán se encontraba en una garita de guardia de seguridad ubicada en el piso, en el subsuelo, en el menos 1 de subterráneo de uno de los edificios que es el que colapsó finalmente.
¿Tú estuviste con él cuando se concretó, cuando concluyó el proceso de rescate, Nicolás?
Sí, me tocó, tuve la, como he dicho, la suerte de, de estar en constante contacto con él, por supuesto por una cuestión de turnos y de por lo largo que fue el rescate, nosotros cumplimos turnos de 12 horas de trabajo en el que íbamos rotando las personas. No obstante, fue la cámara del equipo chileno que siempre estuvo en monitoreando la situación desde el propio túnel y desde el mismo lugar donde sigue el rescate. Y obviamente desde el minuto uno en que logramos posicionar esa cámara y finalmente con el resultado de la extracción propiamente tal de Hernán, mantuvimos tanto yo como otros miembros del equipo chileno este contacto.
¿Cuántos rescatistas en total, incluyendo al equipo chileno, trabajó para salvar, para extraer del subsuelo de ese edificio Hernán Gil? ¿Cuántos participaron en la búsqueda y en el rescate mismo?
Mira, estamos hablando de más o menos unos 200 rescatistas. Piensa que el equipo chileno está compuesto por 45. Obviamente no todos están en operaciones. Hay algunos que se encuentran en la base de operaciones, en planificación, pero por lo menos estamos hablando de 32 rescatistas de operaciones, más el equipo de Estados Unidos, más el equipo de Costa Rica, más el equipo de Salvador, Portugal, México y Venezuela, cada uno más o menos con la misma dotación. Entonces estamos hablando de más de 200 rescatistas participaron en este rescate.
¿Y todos estuvieron en ese momento concentrados en ese edificio porque existía la posibilidad de este milagro? Porque ya con 8 días de distancia es muy difícil que alguien pueda sobrevivir en estas condiciones brutales, que significa estar aplastado, en este caso, en el menos uno de un edificio.
Por supuesto, los esfuerzos de todos los equipos que participamos estaban concentrados en este rescate, además que la exigencia técnica que el mismo rescate conllevaba no hacía posible una duplicidad de funciones en otros sitios de trabajo. Todos los equipos que en el fondo se han mencionado efectivamente estaban con su plena capacidad operativa en este. Si bien, como señalas, es una situación donde uno la literatura del rescate, de los rescates en estructuras colapsadas en terremoto, hablan de que sobre los 5 días son rescates milagrosos. La verdad que el ejemplo de Hernán Gil hoy nos llenó de esperanza y obviamente para el futuro a no perder nunca ese faro de luz que puede ser obviamente un rescate de esta naturaleza.
Te quiero hacer otra pregunta que no tiene que ver puntualmente con el hecho que nos llevó a juntarnos hoy para conocer la voz del líder de la búsqueda del equipo USAR de Bomberos de Chile. ¿Es cierto que algunas autoridades locales o gente que tenía cierta capacidad para determinar posiciones, entre ellos había miembros del ejército venezolano que trataban de espías a los rescatistas? ¿Te pasó eso a ti?
No, mira, la verdad que se ha escuchado eso de la prensa acá nacional, pero el equipo USAR Bomberos de Chile no tuvo ningún tipo de problemas con ningún tipo de autoridad venezolana, política, militar o policial, en ningún caso. El trato recibido por parte de las autoridades venezolanas fue excelente, fue de coordinación absoluta y de cooperación mutua en todos los trabajos que pudimos tener. La verdad que no, yo me saco el sombrero, la verdad, por cómo fue el trato y descarto absolutamente cualquier tipo de acusación en esa línea. No puedo descartarlo, obviamente, si alguna otra persona así lo haya sentido, pero por lo menos nosotros, como equipo USAR Bomberos de Chile, en ningún caso fue así.
Fíjate, Nicolás, que se habla de 13.000 millones de dólares. 13.000 millones de dólares, la cifra que debería disponer Venezuela para reconstruir todo lo que se derrumbó. Es impresionante es uno de los terremotos más devastadores de la historia de los tiempos modernos, de nuestros tiempos contemporáneos, Nicolás.
Sí, la verdad que el escenario era dantesco. A mí me tocó participar en otras misiones. Tuve la suerte de participar también con el equipo USAR Bomberos de Chile en su minuto en el terremoto de Ecuador, en la ciudad de Pedernales, pero esto es sin precedente. Era una destrucción, la verdad que conmovía porque eran cientos de edificios colapsados completamente y las cifras que señala en el fondo me calzan absolutamente.
Gracias, buenas tardes, te felicito a ti y extiende nuestro agradecimiento y nuestro saludo lleno de afecto a todos los integrantes de tu equipo que cumplieron una tarea extraordinaria en suelo venezolano. Gracias, Nicolás Riesco, por haber compartido estos minutos en Rompecabezas.
¿De qué, Pedro? Gracias a ti, gracias a todos quienes nos escuchan por sus muestras de cariño en estos duros momentos del pueblo venezolano.
Nicolás Riesco, quien era líder del equipo de bomberos de Chile, que participó en uno de los momentos más dramáticos post-terremotos, la operación de salvataje de Hernán Gil. Ya hemos escuchado en voz de uno de los protagonistas. El Día Nacional de la Sopaipilla. Me dijo nuestro productor periodístico cuando conversábamos al mediodía que hoy era el día de la pizza, que es un pan de origen italiano. Pero también era el día de la sopaipilla. Y dije, hablemos de la sopaipilla que es nuestra, por favor. Y de esto sabe mucho Zacarías Alarcón. ¿Dónde, Zacarías, hay que ir para allá para comerse una buena sopaipilla? ¿Cómo le gustan a usted? ¿Secas o pasadas? No sé. Gran maestro, ¿cómo está, Zacarías? ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes, don Pedro Carcuro. Y a todos esos señores auditores de Radio Agricultura en el programa El Rompecabezas.
Cuénteme, pues, ¿cómo están celebrando este día de la sopaipilla?
Yo creo que aquí en Chile estamos todos celebrando el día de la sopaipilla, la gente en la casa, en los restaurantes, disfrutando de una rica once con sopaipillitas pasadas, o así sin pasarlas con un tecito, un cafecito, como se debe ser. Disfrutarla en familia, don Pedro Carcuro.
Oiga, dicen los expertos, entre ellos está usted, que la diferencia que marca la sopaipilla chilena es que lleva zapallo, y eso le da un sabor y un color muy particular.
La sopaipilla de origen, realmente, don Pedro, viene de los señores árabes. Después... ¿Ya? La prepararon los españoles y ahí le incorporaron el zapallo o el camote también, que se puede mencionar. Entonces, para que la sopaipilla tenga un color amarillo y que sea también realmente apetitoso para el paladar y para la vista, nosotros siempre tenemos una visual antes de consumir un producto. Así que tenemos que el producto se vea bonito, se queda bonito con una bonita imagen y nos dé realmente un buen aspecto para poderla consumir.
¿Qué le gusta más a la gente, Zacarías, las sopaipillas pasadas o esa sequita para hacerse un sándwich, por ejemplo, para comerla con pebre? Una sopaipilla con pebre lo encuentro memorable. ¿Qué quiere que le diga?
Pero, don Pedro, la sopaipilla de las dos formas son deliciosas. Por ejemplo, con un rico té, un rico café, pasadita en la once, en familia, y también así seca, como usted lo mencionó, con un buen pebre, hacer un sándwich de sopaipilla, es deliciosa. Si un pan muy rico, que es una masa frita, ¿no es cierto? Y solo le incorporamos el pebre, le incorporamos la mostaza, mayonesa, lo que nosotros nos dé el gusto de incorporarle, pero la vamos a estar disfrutando igual porque es una masa deliciosa, que es muy rica, don Pedro.
Lo felicito por su amor a la comida chilena, Zacarías, un gusto grande Gracias, doctor. Buenas tardes.
A su programa Rompecabezas y a todos, y un abrazo grande a todos los amigos auditores de Radio Agricultura.
Viene el Mundial, en el comentario de Pancho Sagredo, clasificó a España martes, primera semifinal, Francia-España, te la voglio dire, como decía el gran Benedetti, el gran escritor uruguayo, te la quiero decir. Les propongo que vayamos con nuestros auspiciadores un par de minutos para entrar de lleno a lo que está pasando en distintas ciudades de Estados Unidos.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Último minuto.
Estamos en Antofagasta con la señora Ana, que tiene una gran noticia. Cuéntenos.
Mire, no es por ser copuchenta, pero supe que Codelco hizo una alianza con SQM Litio, que ahora se llama Novandino Litio. Y van a continuar liderando la electromovilidad y la descarbonización en el mundo.
¿Cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
¡Increíble! ¡Adelante, estudio!
Esta noticia dará que hablar. SQM Litio ahora es Novandino Litio. Ya lo sabes, te lo contó la señora Ana. Perdón, te lo contó un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
¿Qué te pareció el triunfo de España, querido Pancho? Buenas tardes. Merino transformado, Mikel Merino, volante del Arsenal, transformado en el héroe español, porque determinó frente a Portugal y determina hoy la victoria por 2-1 frente a Bélgica. Cuéntame, ¿te parece justo lo que ocurrió? Sí. ¿Buen triunfo español o más o menos nomás?
Bueno, no, buen triunfo, un partido quizás más rocoso para España de lo que se podía esperar. Pero agarró desde el minuto uno el control de la pelota, le costaba tener profundidad, generar oportunidades de gol, pero logró abrir la cuenta relativamente temprano, entre comillas, no alcanzó a ponerse tanto nervioso, eso que no te sale el gol, y pareció que ahí, en minuto 29, con el gol de España, de Fabián Ruiz, pero a la primera que tuvo Bélgica, la primera llegada empató. Todo esto antes del primer tiempo, con el cabezazo de Ketalere a los 40, y de ahí yo pensé, ojo, que se le puede complicar a España, y así fue, porque tuvo por ahí alguna buena jugada Bélgica. España, en las pocas que pudo tener clara, respondió muy bien,
quizás el mejor arquero, de los mejores arqueros del mundo, como es Courtois, pero en el minuto 71 se produjo esta situación clave, que es la salida de Courtois por una lesión, llorando en la banca.
Como que ese llanto anticipó que algo iba a pasar, fíjate, Pancho.
Exacto, y llegó el minuto 87 y bueno, viene el disparo de media distancia de parte de un español, y el portero que había ingresado y que lamentablemente pasa a ser el villano de la jornada, dejó ahí el rebote.
Lamens no era un
tiro tan difícil, iba fuerte, pero al medio, y se le suelta, y bueno, Merino anota los 87, y de esta manera España vuelve a una semifinal de una Copa del Mundo desde el año 2010, cuando fue campeón, y va a enfrentar el día martes a las 3 de la tarde en un partidazo a Francia. Ojo, yo creo que Francia se ve hoy más equipo, pero en los últimos dos enfrentamientos, Eurocopa y la Nation Cup, oficiales, ha ganado España. España le tiene la mano.
Te quiero poner un tema así cortito sobre la mesa, porque Yamal, la gran figura española que no ha brillado en este campeonato, acaba de decir, está apareciendo la publicación en este momento en los sitios internacionales, que las dos mejores selecciones del mundo son Francia y España. O sea, para él, la semifinal del martes es la final de verdad, desestimando lo que pueden hacer Inglaterra, Argentina, Suiza o Noruega. Este comentario te lo pongo sobre la mesa para que lo comentes también tú, Pancho.
¿Y tú qué piensas de eso?
Para mí Argentina es tan competitiva como Francia, España e Inglaterra también se puede subir a un podium sin que le dé vergüenza a nadie.
Yo creo que está muy, muy parejo. A ver, siento que hay un peldaño arriba de Francia, España, Argentina, Inglaterra, equipos competitivos. Si Noruega le gana a Inglaterra va a ser una sorpresa, pero con claro, ese animal que está arriba, que le tiran un ladrillo y te mete un gol, que es Haaland, pero creo que va a pasar a Inglaterra mañana. Pero bueno, se pueden dar dos semifinales casi soñadas. Uno podría decir falta Brasil, pero bueno, si Brasil no pasan hace mucho rato, desde el 2014 que se me comió 7 que no llega una semifinal, y se podría dar una semifinal España-Francia, que ya está soñada, y al otro lado Argentina-Inglaterra, que además tiene mucho morbo, así que veamos quiénes clasifican mañana. Creo que ambos son favoritos, Inglaterra ante Noruega y Argentina ante Suiza, y Argentina sabe que si quiere pelearle a esta Francia, quiere pelearle a una España, incluso una Inglaterra, tiene que subir un poco el nivel. Lo que pasa es que tú y yo sabemos que el argentino es competitivo siempre. Entonces, si el argentino tiene que extremarse, como lo hizo ante rivales débiles, Egipto y el anterior,
Cabo Verde, a otro
nivel superlativo, el argentino va a pelear. Esta selección ha perdido muy poco desde que llegó Scaloni, bicampeón de América, campeón del mundo. Entonces, uno ve, y sí, por lo que se ha mostrado en esta semana, Francia está un par de peldaños. Pero pregúntalo a los franceses si en una final creen que le van a ganar fácil a Argentina.
No, Argentina a nadie le gana fácil. Tiene esa actitud para competir que tú has reseñado en estas palabras, que lo hace un rival temible, aún viniendo de un campeonato regular, contradictorio. Ha sido el trabajo de los argentinos con la gran figura de Messi, que ha sido básico, elemental su trabajo para mantener a Argentina en disputa, como lo ha sido, pero en menor medida, Mbappé en Francia. Son las dos mejores figuras, uno más influyente o determinante, o hay uno del que dependen más los compañeros, que es Messi.
Y un Messi que ha estado superlativo, Pedro, o sea, un Mundial muy bueno. Yo por lo menos me he sorprendido que a la edad que tiene y después de 2 años de vacaciones en Miami tenga este nivel. Lo que pasa es que uno ve a Francia, por ejemplo, que le convierte en pocos goles, que tiene mucho punch y que tiene 250 alternativas de desequilibrio, porque si no te aparece Mbappé, te aparece Dembélé, que ya tiene 5 goles. está Hue, están todos estos chicos que juegan muy bien, tiene banca además. Y Argentina, hasta el momento, la hemos visto muy dependiente de lo que ha hecho Messi. No han anotado ni Julián Álvarez, ni el Toro Martínez, ni ¿cómo se llama Martínez? El del
Lautaro.
Lautaro Martínez del Inter. Entonces, lo de Argentina se ha basado en carácter, que lo tiene siempre, competitividad, que lo tiene siempre, y un Messi superlativo. Yo creo que para pelear, para ganarle a Inglaterra, se supone una semifinal, tiene que subir el nivel, y después un mano a mano con Francia en una final o con la misma España, puede pasar cualquier cosa, pero yo veo muy difícil decir, esta Argentina no va a competir, le van a ganar fácil, lo agarre España, lo agarre Francia, lo agarre Inglaterra. No lo veo así.
Mañana a las 5 de la tarde, hora de Chile, es el primer partido de cuartos entre Inglaterra y Haaland.
Noruega. Entre Inglaterra y Haaland, exacto.
Y después viene Suiza y Messi a las 9 de la noche.
Exacto.
Oye, me comentaba un amigo acá, Rodrigo Navarro, que trabaja con nosotros, es el director técnico de estas transmisiones del Rompecabezas, que es un fanático del tenis. La gente casi ni se ha enterado que se está jugando Wimbledon en la Catedral del Tenis. Y hoy en semifinales, porque el domingo en la final, paliza de Sinner a Djokovic. 6-4, 6-4, 6-4. Y tiene que jugar con Zverev, que hoy es el número 2 del mundo. El 1 contra el 2 en la final de Wimbledon.
Así es, lo de Sinner hoy fue paliza, complejo para Djokovic, ya que no ha podido sumar a su récord de Grand Slam otro más, pero es que está en otro nivel, pues así como estábamos hablando de Francia un peldaño arriba, Sinner está 2-3 peldaños arriba. Yo creo que Djokovic le puede pelear a un Zverev en un partido mano a mano, más allá que hoy día Zverev está con mejor ranking, es más joven, ya sacó esa espada de Damocles de no haber ganado nunca un Grand Slam, pero Alcaraz, bien físicamente, que hoy está lesionado, y a Sinner, yo creo que Djokovic no le da. Y bueno, lo vimos hoy día, fue paliza.
Exactamente, tardó poco más de 2 horas Sinner para instalarse en la final de Wimbledon, y había hecho un muy buen torneo Djokovic, muy buen campeonato, así que estos números tan elocuentes que marcan tanta distancia entre uno y otro anticipan un lindo partido entre Sinner y Zverev, el mejor Zverev que hemos visto en mucho tiempo. Además, que llega respaldado por este 2 en el ranking, va a ser un partidón, sin lugar a dudas.
No, y además respaldado porque sacó esa presión de que nunca voy a poder ganar un Grand Slam y lo logró, entonces va a estar bonita la final, Pedro. Si hay que apostar plata, está claro por quién.
Bueno, Pancho, no se puede salir de la casa este fin de semana, va a ser terrible. Yo tenía que ir a una comida mañana, ya voy con conflictos. Si me puede ayudar, por favor, no sé cómo lo voy a hacer, porque no me puedo perder el partido de Argentina con Suiza.
Aplícale un vago certificado médico.
Pero
colegio.
Está bueno, ¿eh? Y le pasa a muchos lo que me está ocurriendo a mí, pero yo me quedo a ver el partido, hago pública declaración de intenciones, veremos si soy capaz de ganar este partido.
Yo tengo un cumpleaños y lo que voy a hacer es sentarme a las 9 a ver Argentina, y cuando Argentina ya vaya 2-0 terminando el primer tiempo, me voy a cumpleaños.
Listo, se escucha la música que indica que tenemos que despedirnos, Pancho. Buen fin de semana. Un abrazo.
Igual para ti.
Chao, chao. Hay pausa. Sí, hay comerciales. Claro que sí. Hay auspiciadores al tiro aquí en el Rompecabezas.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado,
a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle 3 vueltas a marzo.
Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5.000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design. Confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en easton.cl.
En Demás LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demás LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
¿Sabes por qué BCI siempre te prefiere a ti? Porque tienes los mejores beneficios para todos los días. Recibe plata real directo en tu cuenta con el cashback de tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Y aprovecha un descuento en Salcobrand todos los días. Hazte cliente de BCI y vive con los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de los beneficios en bci.cl/beneficios.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Faltan 5 minutos para las 7 de la tarde. Nos preparamos entonces para un sábado y domingo en casa viendo deporte. Está el Tour de Francia con Pogačar, el mejor ciclista de todos los tiempos, el esloveno. Así que no hay por dónde arrancarse. No me van a agarrar de la oreja, no, yo me quedo. Nos juntamos el lunes para contarle qué pude ver. Si tuve el permiso necesario, tengan un lindo fin de semana. A disfrutar de los últimos días de la Copa del Mundo. Chao, gracias.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Vive el Mundial en Rojavet, donde siempre juegas de local. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.